tal, queridos zorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a la primer Front Talk del año con Maca en el mercado, donde estuvimos hablando principalmente sobre la ley Omnibus, sus implicancias, artículos relevantes y polémicos y expectativas para este año. Así que espero que les guste. El podcast fue grabado apenas un par de horas antes de que se anuncie que el proyecto volvía a comisión, a foja cero, es decir. Así que por lo tanto les tengo que pedir mil disculpas porque si bien muchos optaron por que este episodio salga, probablemente en el futuro, si hay una nueva ley, muchas de estas cosas enunciadas acá no estén presentes. Así que les pido disculpas, pero eventualmente si hay una nueva ley con nuevas modificaciones, las estaremos comentando en otro episodio. Ahora sí, espero que lo disfruten. ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Todo tranqui. Bueno, me habías comentado que era tu primera vez en un podcast, así que para nosotros es un placer que estés acá. Y ya como para ir tirándote las primeras preguntas, viste que estuvo mucho en boca de todos, tema ley Omnibus y DNU, qué sé yo. Entonces, te quería preguntar un poco así, como para empezar, ¿de qué va la ley Omnibus? ¿Qué es la ley Omnibus?
En primer lugar, me gustaría decir que el placer es mío. Gracias por la invitación. Respecto a la ley Omnibus, es una ley que desarrolló este nuevo gobierno, el gobierno de Javier Milei, que propone una reforma significativa de manera tal de empezar a desregular la economía. La misma tiene varios puntos, entre los cuales se destacan, por ejemplo, un mayor control en las manifestaciones, mayor posibilidad de financiamiento de la obra pública ahora a partir desde el sector privado. Por otro lado, privatización de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ferrocarriles, Banco de la Nación, etcétera. Asimismo, hay otros puntos respecto al precio de la energía, que ahora puede empezar a ser un precio competitivo basado en la oferta y la demanda del mercado. Y a su vez había un capítulo muy controversial dentro de esta ley Omnibus, que era el capítulo fiscal, que incluía una serie de reformas que impactaban significativamente sobre el bolsillo de muchas personas, porque en este capítulo incluían a la fórmula de movilidad jubilatoria, entonces impactaba sobre los jubilados, el impuesto a las ganancias, el blanqueo, los bienes personales y las retenciones, que fue un tema súper controversial. Lo que ocurrió con esta ley es que fue una ley súper abarcativa, muy larga, que incluía más de 600 artículos, y lograr un consenso en el Congreso se les dificultó bastante al gobierno. Entonces lo que empezaron a hacer fue empezar a sacar esos artículos que eran tan controversiales y que hacían que la ley no logre su aprobación. Entonces, por ejemplo, todo este capítulo fiscal fue eliminado el viernes pasado. El viernes pasado fue aprobada, sí.
Claro, sí.
El anterior viernes, sí, todos los viernes, que esto fue declarado por Luis Caputo, el ministro de Economía, en una conferencia de prensa. Y a partir desde que se sacó ese capítulo, justamente, también otro de los puntos que se sacaron fueron la privatización de YPF, que también era bastante, daba bastante debate. A partir de todo eso se logró el viernes pasado la aprobación de la ley en general. Que esto no significa que ya hayan aprobado la ley en sí, sino que a partir justo de día hoy, martes, desde las 14 horas, están debatiendo artículo por artículo para ver cuáles van a aprobar y cuáles no. Por lo que vi, ya el artículo número 1 lo aprobaron, que este artículo hablaba de que se declaraba al país en emergencia económica, social, etcétera, fue aprobado el mismo.
Sí.
Y bueno, ahora se irá al debate con los distintos artículos y una vez determinado qué artículos se aprueban y cuáles no, va a pasar al Senado. Que la verdad es que respecto a qué va a pasar en el Senado, se dice que no va a ser tan fácil la cosa, porque también estuvieron hablando los distintos dirigentes de los partidos políticos y no hubo tanto consenso. Por eso también es que, o sea, y todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, y yo lo hablo mucho en mis cuentas de Maca en el Mercado, en TikTok y en Instagram, porque, o sea, no por el lado político, sino por el impacto que tiene en las finanzas, en la economía, sí, en general, y también en las finanzas particulares de cada uno. El que invirtió en el Merval habrá visto que el día lunes el mismo bajó un 5%. Acciones argentinas en particular llegaron a bajar hasta un 7% el lunes. ¿Por qué? Por todo este, digamos, toda esta incertidumbre política que hay sobre qué va a pasar, van a aprobar a todo o no. Por ejemplo, el fin de semana, cuando se aprobó a la ley en general, en la Cámara de Diputados, se decía que podía llegar a pasar que hoy, día martes, si no aprobaban a los artículos y empezaba a haber mucho debate, directamente ya de por sí saquen a la ley en general y se den por vencidos, por así, claro, decirlo. Uh-huh. Entonces, todo esto ha tenido un impacto en los instrumentos financieros argentinos muy significativo. Uh-huh. En los bonos, por ejemplo, los bonos en dólares, algunos aumentaron hasta un 2% y otros también sufrieron pérdidas.
Uh-huh. Sí, te interrumpo un toque porque quería volver sobre lo que mencionaste del capítulo fiscal. ¿Qué es eso y por qué fue tan importante que tuvo que ir Caputo a hacer una conferencia de prensa?
Sí. Como mencioné antes, el capítulo fiscal incluía reformas que tocaban a muchas personas, digamos, a los jubilados por el tema de la fórmula jubilatoria, después al campo por las retenciones, a asalariados desde el lado de impuesto a las ganancias. Entonces, la realidad es que todo este capítulo generaba mucha controversia, mucho debate, y era muy difícil aprobarlo. Uh-huh. A todos juntos. Lo que estableció el gobierno es que ellos no, que hayan retirado ese capítulo no significa que se hayan dado por vencidos con estos temas en absoluto, pero establecieron que la prioridad ahora era poder aprobar, o sea, lograr la aprobación de la ley ómnibus para empezar a gobernar un país con una mayor desregulación y que después de estos puntos iban a volver a ser tratados en un futuro. Pero por el momento ellos prefirieron priorizar la aprobación de todas las otras normas por sobre estos puntos en particular.
Mm. Y después, ¿qué otros artículos ahí destacaste como relevantes de la ley?
De la ley ómnibus.
Sí, sí, sí.
Sí, uno de ellos para mí sumamente relevante es la privatización de varias empresas públicas. Uh-huh. Estamos hablando de empresas muy conocidas, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ferrocarriles, estaba YPF, como dije antes, la sacaron a YPF. Uh-huh. El Banco de la Nación también está, la Casa de la Moneda. Esto es reducir al Estado de una manera bastante significativa. Y bueno, la verdad es que es, claro, un punto importante. Asimismo, el punto de que la obra pública se empiece a financiar con capitales privados también es un punto importante porque también habla todo, digamos, todos los puntos en general van hacia lo mismo, achicar el Estado, lograr una menor intervención del Estado en la economía y dejarlo, justamente, desregularlo, básicamente. Mm.
Sí, de hecho también estaba viendo otro de los temas que generó revuelo, pero que no sé si estaba tanto incluido ahí, el tema de si se coparticipaba o no el impuesto país. ¿Llegaste a ver algo de eso?
Sí, sí, es un tema que también fue bastante controversial. Uh-huh. Y lo que decidieron al final es establecer que se va a coparticipar el impuesto país y Yo entiendo que fue una especie de negociación con las provincias por el hecho de que, o sea, cuando ellos querían, cuando el gobierno decide volver a tratar de establecer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, su justificación era que las provincias necesitaban ese impuesto, porque antes parte del impuesto a las ganancias iba a las provincias. Cuando dejaron de percibir ese ingreso del Estado, las provincias no fueron compensadas, tenían menos ingresos también las provincias, por una decisión que tomó el Estado, la tomó el gobierno anterior. Entonces, como que supuestamente el gobierno iba a volver a establecer esta cuarta categoría de ganancias bajo otro nombre de ley y demás, pero, o sea, la idea era la misma, supuestamente por esto, porque las provincias estaban pidiendo que se les dé este ingreso. Entonces, lo que llega al consenso que llegaron fue justamente a coparticipar el impuesto país. Otro impuesto que, dicho sea de paso, pasando un poco a las negociaciones con el FMI, que también son importantes, en estas negociaciones se hablaron de las últimas negociaciones, el último trato, el acuerdo, se habló de, digamos, cada vez llegar a una menor, digamos, a menores trabas respecto al dólar y poco a poco ir unificando a todos los tipos de cambio. El impuesto país hoy en día hace que el dólar oficial sea distinto al dólar tarjeta. Entonces, se estima que si cumplen con el acuerdo del FMI, que habla de eso, de eliminar el cepo, o sea, no son específicos, pero van a esos puntos, a eliminar el cepo, a unificar a todos los tipos de cambio, el impuesto país va a tender a desaparecer probablemente. Pero bueno, por el momento se está estableciendo que el mismo va a ser coparticipable con las provincias.
Claro. Y después otro tema que mencionaste fue que tampoco en el Senado parece que hubiese mayor consenso tampoco entre lo que salga. O sea, vos ves también una especie de escenario donde se vuelvan no sé si reescribir o por ahí volver a editar algunos artículos y que después eso tenga que volver a Cámara de Diputados, o cómo lo ves ese escenario.
Mira, la verdad es que podría ser un escenario posible, en mi parecer, pero lo que yo había visto era que básicamente uno de los dirigentes del Senado, representando al Senado, no había llegado a un consenso con uno de los dirigentes de Milei, que es lo que ellos estaban tratando de tantear como para ver qué iba a pasar en el Senado. Al no haber ese consenso, como que están preocupados porque que se apruebe en diputados no significa que se vaya a aprobar en Senado. Pero habrá que ver qué es lo que sucede.
Claro. ¿Y cuánto tiempo más puede seguir extendiéndose esto? Porque tampoco sé si es, un poco lo dijiste, tan bueno para el mercado, si se quiere, que esto siga negociándose tanto tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que es una buena pregunta que no te sabría responder.
No, perdón.
De cuánto tiempo puede llegar a llevar esto. Yo creo que, o sea, debatir punto por punto, que estamos hablando de una ley de 500 puntos, no va a llegar poco tiempo. Y eso hablamos solo en Cámara de Diputados. Después en el Senado habrá que ver qué es lo que deciden, qué tan rápido se decide y demás. Pero para mí va a llevar un tiempito más.
Claro. Bueno, porque también eso que mencionaste hace poquito, que el Merval reaccionó a la baja, pero los bonos igual tuvieron una leve subida, ¿responde un poco a esto? ¿A esta incertidumbre, si querés?
Sí, totalmente. O sea, actualmente todos los instrumentos de Argentina, los instrumentos financieros, están sufriendo volatilidad por causa de esto, de la incertidumbre política. Hay muchas cosas en juego, no solo la ley ómnibus, la semana pasada este acuerdo con el FMI, y cada uno de estos puntos, digamos, determinan un poco qué es lo que va a pasar en el futuro de Argentina. O sea, en base a estas reglas que se están negociando, estas leyes, depende de cómo va a ser el futuro, qué tanto va a poder accionar Javier Milei, porque obviamente una cosa es lo que él desea hacer y otra cosa es lo que él puede hacer en un país donde obviamente hay democracia. Entonces, sí, todo esto genera mucha incertidumbre y se ve reflejada en las acciones, en los bonos, y en algunos será a favor y en otros en contra, pero la incertidumbre se ve en el mercado.
Y una última, Mata. Para porque me la había anotado y me la olvidé. Para porque la voy a pensar y ya me la voy a acordar. Ya me acordé. Y una última, Maca. Ahora que mencionaste un poco esto, te quería preguntar, porque hay muchos inversores, inversoras también, que por ahí tienen acciones argentinas y tienen bonos. No te vamos a pedir recomendación, pero ante este contexto, me sale de preguntarte qué hacer, pero bueno, sabemos que no es una sugerencia de compra o venta, pero ¿qué les dirías por ahí a estos ahorristas?
Yo opino que, en primer lugar, si una persona no es, si una persona es adversa al riesgo y no lo tolera, entiendo que no sería el momento de estar invirtiendo en Argentina por todo esto que estamos hablando. Sin embargo, esta incertidumbre yo la veo más en el corto, en el mediano plazo, hasta que se establezcan todas estas leyes y se empiece a acomodar un poco todo. A mí me parece que es un momento interesante para mirar Argentina, porque estamos hablando de un nuevo gobierno que propone algo totalmente distinto a lo que propusieron todos los gobiernos anteriores. Si bien tuvo alguna que otra similitud con Juntos por el Cambio, no es el mismo partido y propone cosas bastante distintas. Está proponiendo una dolarización, que es un tema, o sea, totalmente fuera de lo común. También hay que ver en estos casos qué es lo que hace el mundo. Y la verdad es que el mundo Argentina la está empezando a mirar con otros ojos. Empiezan a tener interés donde antes no tenían ni un poco. Y este interés va ligado de las expectativas de que Argentina pueda salir adelante. Si se buscan previsiones sobre el PBI de Argentina o la inflación en Argentina, se puede ver que las previsiones a futuro son de mejora, de aumento del PBI y de una reducción de la inflación. En el corto plazo va a ser altísima. La inflación en estos días se publicó. El PBI también, en el corto plazo para este año, se estima que va a ser, o sea,
va a decrecer. Viste que el FMI te había dicho suba y al poco tiempo la cambió la perspectiva a caída.
Sí, pero yo creo que en el largo plazo puede ser un lugar interesante para realizar inversiones.
Bueno, Maca, muchas gracias por tu tiempo y bueno, estás invitada a un futuro.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front, donde estoy como Hoy Se Invierte. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.